¿Qué es el Evangelio de Dios? Buenas nuevas para malas personas a través de la obra consumada de Cristo y la fuerza limitada del Espíritu Santo. Me encanta esa definición. El Evangelio es las buenas nuevas para malas personas a través de la obra consumada de Cristo y la fuerza ilimitada del Espíritu Santo. En otras palabras, el Evangelio es trinitario. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Que la historia de la redención de los pecadores es una historia que revela la Santa Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio es que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Y el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo para unir a pecadores con Cristo por la fe. Así que, hermanos, hay un solo Dios, tres personas coeternas, coiguales, tres subsistencias de una misma esencia divina. La vez pasada hicimos un panorama general de esa historia de la redención, enfatizando algunos textos que revelen esa doctrina de la Santa Trinidad. Hoy vamos a continuar en nuestra serie sobre la Trinidad pensando solamente en el Antiguo Testamento. Si Dios permite, la próxima semana hablaremos un poco más del Nuevo Testamento, pero por hoy queremos ver la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Pacto. Un teólogo excelente de hace unos 100 años, que se llamaba Benjamin Warfield, comparó la revelación de la Trinidad con una sala bien amueblada. En el Antiguo Testamento, la sala estuvo tenuemente iluminada. Y aunque todos los muebles estuvieron ahí, no se pudieron ver con claridad. Luego, en la revelación del nuevo pacto, la luz se prende mucho más fuerte y se puede ver todos los muebles con mayor claridad. Los muebles no aparecieron de repente cuando la luz se volvió más brillante. Los muebles estuvieron ahí todo el tiempo en la sala. Pero solo con la mayor luz pudo hacerlos visibles. De la misma manera, la doctrina de la Trinidad está presente en forma de semilla en el Antiguo Pacto. Pero solo la luz del nuevo pacto pudo hacer visible la gloria de Dios como trino. Uno en esencia, tres en persona. Mientras que estudiamos el Antiguo Testamento esta noche, vamos a ver la doctrina de la Trinidad con luz tenue, con poco detalle. De nuevo, Warfield dice: el misterio de la Trinidad no se revela claramente en el Antiguo Testamento. Pero el misterio de la Trinidad subyace en la revelación del Antiguo Testamento y aquí y allá casi aparece a la vista. Es decir, no vamos a ver la doctrina de la Santa Trinidad en plenitud en el Antiguo Pacto. Pero a la luz de lo que sabemos en el Nuevo Pacto, podemos ver ciertas pistas de nuestro Dios trino en el Antiguo Testamento. De nuevo, Warfield dice: la revelación del Antiguo Testamento no es corregida por la revelación más plena que la sigue en el Nuevo, sino que es perfeccionada, extendida y amplificada. En otras palabras, la Trinidad fue implantada en el suelo del Antiguo Testamento, pero luego surgió y floreció a la luz del Nuevo Pacto. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja sobre los lectores originales del antiguo pacto. Porque nosotros sí tenemos la revelación plena y final de Dios en el nuevo pacto. Así que nosotros podemos leer el Antiguo Testamento como alguien que ha leído una novela de misterio y ya sabe el final de la historia. Cuando vuelve a leer el mismo relato otra vez, verá cosas en el principio que solo puede ver ahora porque sabe qué sucederá al final de la historia. De la misma manera, nosotros podemos leer el antiguo pacto con los lentes del nuevo pacto y vamos a ver muchas cosas que los primeros lectores del antiguo pacto no pudieron ver. Entonces, hoy vamos a mirar 10 maneras breves, no se asusten, 10 maneras breves en que la doctrina de la Trinidad está arraigada, implantada en el suelo del antiguo pacto. Ninguna de estas enseñanzas es una doctrina plena de la Trinidad, pero nuevamente son pistas que poco a poco nos van a llevar de la mano a la revelación más plena de la Trinidad en el nuevo pacto. ¿Listos? 10 maneras. Primero, la creación. La creación. En el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, el Señor se revela como el creador de los cielos y la tierra. Pero hay ciertas pistas en Génesis 1 de que hay pluralidad en el único Dios verdadero. Los primeros 3 versículos de Génesis 1 dicen lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Si nos fijamos bien, hermanos, podemos notar las 3 personas de la Santa Trinidad en estos 3 versículos. Dios Padre aparece en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el versículo 2 se puede notar el Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas. De una manera misteriosa, el Espíritu de Dios estuvo involucrado en la creación del mundo. Y luego la palabra de Dios, que nosotros sabemos es Jesucristo, aparece en el versículo 3 diciendo: sea la luz. Y hubo la luz. Pues obviamente nadie pudiera discernir la doctrina de la Trinidad en este texto sin la luz del nuevo pacto. Pero nosotros mirando atrás sabemos que Jesucristo es la palabra de Dios a través del cual Dios Padre hizo los cielos y la tierra. Ustedes han leído la introducción, el prólogo al Evangelio de Juan, ¿no? Que dice en el principio de Juan 1. En el principio era el verbo. Y sabemos que esa palabra en griego es la palabra logos, que significa ¿qué? Palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, o era con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Génesis 1:3. Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, el Hijo unigénito, es la palabra de Dios, por medio de la cual Dios hizo todas las cosas. De la misma manera, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. En Él, es decir, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. Todas las cosas fueron creadas por Dios Padre en Cristo, por Cristo y para Cristo. Es por eso que la carta de los Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchos tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que a la luz del nuevo pacto, podemos concluir que Jesucristo es la palabra de Dios, el que habló en el principio diciendo, sea la luz. También podemos mencionar en Génesis 1, el texto que mencionamos la vez pasada, Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice hago, dice hagamos, plural. Y Dios no está hablando a los ángeles, como algunos han sugerido, porque los ángeles no hicieron al hombre. Y no es simplemente un plural de majestad, como la reina que dice, nosotros invitamos a tal persona. No, es una referencia a la Santa Trinidad. La Escritura, hermanos, tiene una plenitud que va más allá del horizonte de los autores originales. Por eso muchos de los padres de la iglesia, es decir, muchos de los teólogos de los primeros tres siglos de la iglesia, vieron en Génesis 1:26 una referencia a la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento contiene en semilla lo que se da a conocer más plenamente en el Nuevo Testamento. Entonces, las palabras de Dios en Génesis 1:26 revelan una pluralidad en Dios, una pluralidad que más adelante será expresada en la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es la idea? El Dios que hizo el universo es relacional. La comunión y la comunicación son inherentes en el mismo ser de Dios. El gran teólogo holandés Herman Babink decía eso. Sin la generación eterna del Hijo por el Padre, la creación no sería posible. Si en un sentido absoluto Dios no pudo comunicarse al Hijo, mucho menos sería capaz en un sentido relativo de comunicarse a su creación. Escuchen eso. Si Dios no fuera trino, la creación no sería posible. ¿Alguna vez has pensado eso? Si Dios no fuera trino, el universo no existiría. Así que la creación en Génesis es la primera pista de que Dios es una pluralidad de personas. La segunda pista, más breve, son las apariciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, donde el ángel del Señor se aparece y se identifica como Dios mismo. Esas son evidencias de pluralidad en Dios, porque el ángel del Señor es un mensajero del Señor. La palabra ángel significa mensajero. Entonces hay una distinción entre Dios y el mensajero, pero el mensajero es Dios también. Entonces en cada instancia el ángel aparece como un hombre, pero simultáneamente es igual a Dios. Agustín habló hace mucho tiempo sobre esto en su libro excelente sobre la Trinidad, que se llamaba De Trinitate en latín. Y hermanos, por razones de tiempo no vamos a citar todos los textos que hablan del ángel del Señor, pero si ustedes quieren una lista después se lo puedo dar, pero es suficiente notar que ese ángel del Señor es Dios mismo en forma humana. La tercera pista es muy relacionada con la anterior. Son las teofanías o lo que llamamos las cristofanías. Una teofanía es una aparición de Dios. Teos, Dios, fanía, aparición. Entonces, teofanía es una aparición de Dios en forma corporal. Y de la misma manera, una cristofanía es una aparición de Cristo en forma corporal, pero antes de su encarnación. A veces, en el Antiguo Testamento, Dios aparece en forma corporal a los hombres. Y acuérdense, Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, un espíritu no tiene cuerpo. Pero Dios toma la forma de cuerpo, a veces en el Antiguo Pacto, para revelarse a los hombres. Por ejemplo, la visita de estos tres hombres a Abraham en Génesis 18 y 19. Obviamente ellos son hombres, o por lo menos parecen ser hombres, pero Abraham reconoce que es Dios mismo apareciéndose ahí. Otro relato es la reunión de Josué con el príncipe o el comandante del ejército del Señor. Lo encontramos en Josué capítulo 5. Es un texto muy fascinante. Pero en ese texto Josué se postra y le adora a ese príncipe. Pero fíjense que él no es corregido por haberlo hecho. Pero cuando el apóstol Juan trata de adorar al ángel en el libro de Apocalipsis, sí es corregido. El ángel dice, no me adores a mí, adora al Señor. Así que ese príncipe tiene que ser una teofanía, una aparición de Dios en forma corporal. La cuarta pista es el monoteísmo en el Antiguo Testamento. Mono, uno, teísmo, Dios. Entonces, monoteísmo es la idea que hay un solo Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? El Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y Dios no está diciendo, yo soy el primero entre muchos. Dios está diciendo, yo soy el único Dios verdadero. No hay varios dioses como creían los paganos. Hay uno solo. Lo que apartaba a Israel de todas las otras naciones es que el Señor quería ser alabado exclusivamente. Es por eso que hemos mencionado varias veces la gran confesión del Antiguo Pacto, que es Deuteronomio 6:4, el gran Shema. Porque la primera palabra es, oye, Shema, oye, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay muchos dioses como las otras naciones creían. Hay un solo Dios de verdad, el Señor Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros sabemos que el gran problema con Israel es que repetidamente ellos se entregaron a la idolatría, alababan a los dioses falsos como las otras naciones paganas. Y es por eso que el Señor tuvo que regañar a Israel tantas veces a través de los profetas. Y como hemos visto en Isaías, como vamos a ver de hecho este domingo, los profetas enfatizan una y otra vez que el Señor es el único Dios verdadero. Él no comparte su gloria con ninguna imagen. Y el hecho de que hay un solo Dios es importante. ¿Por qué? Porque significa que la pluralidad en Dios no implica que hay varios dioses diferentes. Tal vez alguien pudiera concluir, bueno, entonces, si es hagamos, si son varias personas, entonces tienen que ser tres dioses. No, no, no. Hay un solo Dios. Dios es unido en su esencia y Él es diverso en su persona al mismo tiempo. La quinta pista, yo sé que estamos yendo rápido, pero no hay tiempo de mirar 10 maneras de una forma extendida. La quinta pista son los textos donde se indica explícitamente que hay distinción en Dios. Hablamos la vez pasada del Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos que Dios Padre está hablando a Dios el Hijo. El Señor a mi Señor, Yahvé a Adonai. Es una conversación intertrinitaria y nosotros podemos mirarla en el Salmo 111. Y de hecho, sabemos que Cristo en los Evangelios se refiere muchas veces a este texto. ¿Ustedes sabían cuál es el texto más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo? Salmo 111. También podemos mencionar el Salmo 45. Es un salmo mesiánico que también es citado por el autor de Hebreos para demostrar la deidad del Señor Jesucristo. Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nuevamente, Dios Padre está hablando al Cristo, al ungido, diciéndole: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es una evidencia clarísima de la deidad del Mesías venidero y de la distinción personal entre el Padre y el Hijo en la Santa Trinidad. La sexta pista es la revelación de Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Hay casi 7,000 referencias a Dios como Yahvé, o algunas versiones lo traducen el Señor, el tetragramatón, YHWH, no sabemos cómo se suena, lo decimos Yahvé, porque no hay vocales en hebreo, pero hay 7,000 referencias en el Antiguo Testamento a Dios como Yahvé o Señor. Pero Dios se habla de sí mismo como Padre solamente unas 20 veces. En el Antiguo Pacto, el nombre Padre se refiere a una relación especial entre Yahvé, entre el Señor e Israel. Obviamente, el hecho de que Dios sea el Padre de Israel no significa que haya actividad sexual ni generación física en Dios. El Señor es el Padre adoptivo de Israel y su pueblo es su Hijo adoptado. Por ejemplo, Éxodo capítulo 4 dice: entonces tú dirás a Faraón, el Señor está hablando a Moisés, tú dirás a Faraón, así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir, he aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. El Señor le dice al Faraón, tú tienes que dejar libre a mi hijo, que es Israel, y como no quieres hacerlo, yo voy a matar a tu hijo. Y es exactamente lo que sucedió. Más adelante en el Antiguo Texto, en el Antiguo Pacto, en un texto que es muy conmovedor, el Señor dice a través del profeta Oseas, eso es Oseas capítulo 11, los primeros 4 versículos. Escuchen este texto, es tan precioso. El Señor dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos, seguían sacrificando a los Baales, los dioses falsos, y quemando incienso a los ídolos. Entonces, Dios ha rescatado a su hijo de Egipto de su esclavitud, pero ¿qué hace su hijo? Sigue adorando a los dioses falsos de los Baales. Pero ¿cómo responde el Señor a la idolatría, la injusticia y la rebeldía de su hijo? Dice: sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Cuando el Señor quiere mostrar su misericordia, su amor tierno por Israel, le llama Efraín. Entonces, él dice: yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Es un texto tan impresionante, ¿no? Dios está enseñando a Israel como un niño pequeño cómo caminar. Le está dando la comida en su boca. Es un amor tan tierno. Dios amando a su pueblo como un papá ama a su hijo primogénito. Pero hermanos, no se confunden. Dios no llegó a ser un padre cuando él adoptó a Israel. ¿Entendieron? Dios no llegó a ser padre cuando primero adoptó a Israel. Dios Padre siempre ha sido un padre porque siempre ha engendrado a su hijo. Dios solamente puede ser el padre adoptivo de Israel porque él siempre ha sido el padre eterno de Jesucristo. El hecho de que Dios sea padre en el Antiguo Testamento de Israel es una pista que nos va a llevar a entender la revelación de la relación filial entre Dios y su Hijo Jesucristo en el Nuevo Pacto. La séptima pista es sobre el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Se menciona el Espíritu de Dios unas 400 veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, el Espíritu de Dios se revela como si fuera el poder de Dios en acción. Casi como si fuera nada más que un atributo de Dios, su poder. No hay mucha evidencia de la personalidad del Espíritu de Dios en el Antiguo Pacto. Ya hemos escuchado que el Espíritu de Dios participó en la creación del mundo. Vimos que en el principio Él se movía sobre la superficie de las aguas. En el Salmo 33, versículo 6, podemos leer, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y tú dices, yo no escucho nada del Espíritu Santo. Pero esa palabra que se traduce como aliento, por el aliento de su boca, es la misma palabra en el hebreo que también se traduce como el espíritu, ruah. Entonces, el aliento de Dios, el soplo de Dios, es el espíritu de Dios. Y de hecho es lo mismo en el Nuevo Testamento. La palabra pneuma, que se traduce como espíritu, también se traduce como aliento o soplo. Entonces, Salmo 33, 6 es una referencia al Espíritu de Dios en la creación. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios empodera a ciertas personas para varias formas de servicio al Señor. Números 27, 18, el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. ¿Cómo es que Josué va a guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida? ¿Cómo es que va a derrotar a todas las naciones de Canaán? Porque el Espíritu de Dios está en él. Jueces capítulo 3, versículo 10. Y vino sobre él, está hablando de un juez que se llamaba Otoniel, el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. ¿Cómo pudo juzgar al pueblo de Israel? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él, le dio el poder. Lo mismo sucedió con el rey David, 1 Samuel 16, 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. ¿Cómo pudo David derrotar a los enemigos de Dios y reinar sobre el pueblo de Israel? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Éxodo capítulo 31. Y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces, ¿cómo pudo Bezaleel construir el tabernáculo y diseñar todo lo que Dios quería que estuviera ahí? Porque el Espíritu de Dios lo había llenado con su poder y sabiduría. Entonces, todas las acciones poderosas de los patriarcas o de los profetas o de los jueces fueron debidos al poder del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que capacitó a Gedeón, a Sansón, al rey Saúl, a Daniel, a José y todos los demás? El Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios parece ser como el poder de Dios capacitando a las personas para servir al Señor. Pero también podemos ver en el Antiguo Pacto que Dios promete ungir al Mesías verdadero con poder extraordinario de su Espíritu. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Está hablando del Mesías venidero. Y reposará sobre él, ¿quién? El Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si Dios permite, vamos a ver otro texto domingo en Isaías 42 sobre la unción del Cristo por el Espíritu Santo. Y también podemos notar que el primer sermón de Jesucristo, cuando él predicó en su ciudad de Nazaret, fue basado en el texto de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, decía Jesús, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, es obvio en el Antiguo Testamento que hay una distinción entre el Mesías y el Espíritu de Dios que iba a ungir al Mesías. Hay una distinción. A veces, a través de los profetas del Antiguo Testamento, Dios promete regenerar a su pueblo en el nuevo pacto. Dios promete dar a su pueblo nueva vida y promete habitar en ellos, capacitándoles para obedecer a Dios. Escuchen este texto de Ezequiel 36. Yo creo que es uno de los textos más importantes en toda la Biblia. Ezequiel 36, del 25 al 27. Escuchen esa promesa sobre la venida del nuevo pacto. Entonces dice Dios, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿No les encanta ese texto? Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Espíritu Santo. Este es el texto, yo creo, que está detrás de lo que Cristo dice en Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Se acuerdan? En verdad, les digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y obviamente los católicos romanos toman eso, agua como referencia al bautismo, diciendo que el bautismo es lo que quita el pecado original. Pero Cristo no estuvo hablando del bautismo. Él está hablando de Ezequiel 36, está hablando de las promesas del antiguo pacto sobre la venida del nuevo pacto, la nueva era del Espíritu Santo, cuando Él vendrá para regenerar y purificar a los elegidos del Señor. Mis hermanos, el único que puede hacernos nacer de nuevo es el Espíritu de Dios, el que nos rocía y limpia con la sangre de Cristo. Así como el agua purifica el cuerpo, el Espíritu de Dios es el que purifica nuestros corazones de todos nuestros pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces el bautismo no es un, el agua en Juan 3 no es un símbolo del bautismo, es un símbolo de la purificación de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios habitaba en pocas personas por poco tiempo para que pudieran realizar ciertas tareas específicas. Es por eso que el rey Saúl pudo perder la unción del Espíritu de Dios. Algunos dicen, miren, el rey Saúl perdió la salvación. No perdió la salvación. Perdió el poder del Espíritu de Dios para liderar a la nación de Israel. Es por eso que después de su pecado con Betsabé, el rey David ora en el Salmo 51. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no estuvo pensando o pidiendo que no perdiera la salvación. Él estuvo pidiendo que no perdiera la unción del Espíritu Santo para reinar sobre la nación de Israel con justicia. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios habitaba en pocas personas, no todo el pueblo, por poco tiempo, no durante todas sus vidas, y para darles poder para realizar ciertas tareas específicas. Pero Dios promete que en el nuevo pacto, su Espíritu vendrá sobre todo su pueblo elegido para siempre. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y la idea de toda carne es sobre todo mi pueblo, sobre todo tipo de personas, no solo varones, sino también mujeres, no solo adultos, sino también jóvenes que reciben al Señor Jesucristo, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y el apóstol Pedro, si tú lees en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro reconoce que esa promesa fue cumplida empezando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino para llenar y morar en todos los seguidores de Jesucristo. Es por eso que hoy día todos los que somos creyentes en Cristo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en Cristo. Amén. Amén.
Amén.
El Espíritu Santo nos ha unido con Cristo por la fe, nos ha bautizado, nos ha sumergido en Cristo y ahora somos habitados por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el Antiguo Testamento simplemente da ciertas pistas de la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. La octava pista, y eso va a ser muy breve, es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. En Proverbios capítulos 8 y 9, la sabiduría es personificada como el agente de la creación de Dios. En este texto, la sabiduría hace obras que solamente una persona divina puede hacer. No hay tiempo hoy, pero yo los animo a leer Proverbios capítulos 8 y 9 para ver la personificación de la sabiduría. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento identifica a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 1, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo dice al final de ese capítulo que por obra de Dios, no por obra tuya, por obra de Dios, estamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Y Pablo dice en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La novena pista, muy breve, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya hemos visto que la palabra de Dios fue activa en la creación del mundo. Cuando Dios quiso comunicarse con los hombres, ¿qué hizo? ¿Una película de drama? No. Él habló. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Entonces, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento anticipa la revelación plena de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús. Y la décima y última pista es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Acuérdense, hermanos, Yahvé, el Señor, es el que promete venir para salvar a su pueblo y traerlos a una nueva época de paz, justicia y bondad. Jonás, cuando estuvo en el vientre de ese gran pez, exclamó, la salvación es del Señor. Es por eso que el Mesías prometido tuvo que ser ¿quién? Dios mismo, el Señor del Antiguo Testamento. No pudo ser simplemente un mensajero de Dios, porque Dios mismo había prometido venir a salvar a su pueblo. Tenía que ser Dios mismo. Y eso es precisamente lo que vemos en las promesas mesiánicas del Antiguo Pacto. Isaías 7:14, ustedes lo saben. El Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El apóstol Mateo aplica directamente este texto a Jesucristo. Él es el Mesías, Él es Emmanuel, Él es nadie menos que Dios con nosotros. Isaías 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido. Ni siquiera es Navidad y podemos leer este texto. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el principado reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿quién es el Mesías venidero? Dios Poderoso, el Príncipe de Paz, el Admirable Consejero. Hay otros textos que pudiéramos citar, Miqueas 5:2, Daniel 7:14, pero debido a todas las promesas del Antiguo Testamento, es con mucha razón que los autores del Nuevo Pacto enseñan que Jesucristo es Dios mismo, el Hijo de Dios encarnado. Así que, hermanos, aunque el Antiguo Testamento no hace explícito lo que se revela claramente con la venida de Jesucristo y la escritura del Nuevo Testamento sí provee el fundamento sin el cual la doctrina de la Trinidad no existiría. Alguien ha dicho, el Antiguo Testamento contiene en anticipación categorías usadas para expresar y amplificar la Trinidad. Escuchen eso. Una teología de la Trinidad que ignora o minimiza el Antiguo Testamento solo puede ser radicalmente deficiente. Cualquier enseñanza sobre la doctrina de la Trinidad que no menciona lo que el Antiguo Testamento enseña es radicalmente deficiente. Entonces, hermanos, si queremos creer la verdad sobre la doctrina de la Trinidad, podemos empezar a ver las pistas del Antiguo Testamento.